Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Aquí, cada semana puedes escuchar en directo a las personas que protagonizan la transformación digital de las empresas. Y hoy nos acompaña nuestra invitada especial, es Izaskun López Samaniego, es Data Strategy Manager en Globant. Izaskun, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Junto con Izaskun están hoy, como cada lunes en directo en la radio, y siempre que puedas escucharlo en podcast tienes la oportunidad, ya sabes, Esther Morales, que es socia en PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce en Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Para introducir bien a nuestros oyentes, Izaskun, nos cuentas qué es Globant, aunque muchos seguro que lo conocen, la compañía, tu compañía.
Sí, Globant es una compañía que está trabajando a nivel multinacional por todo el mundo, tenemos sede por todo el mundo y trabajamos en transformación digital. ¿Y esto qué significa? Porque al final esto suena como, ¿qué es transformación digital? Bueno, pues trabajamos en dar servicio a las empresas para que puedan acercarse a sus usuarios o internamente llevar cierto tipo de trabajo con herramientas digitales o informáticas. Trabajamos desde entender qué necesita la empresa a qué necesita el usuario para luego hacer el diseño de la solución e implementarla. Implementamos tanto lo que es la parte que se ve, la parte de la aplicación que tú ves en tu móvil, que tú ves en tu ordenador, como lo que hay por detrás, que son unas bases de datos que pueden parecer horrendas, con un montón de cosas, pero vamos trabajando en ambos casos en las comunicaciones.
Es que tenéis muchos ingenieros ahí, ¿no?
Todos somos ingenieros. Bueno, no, yo no soy ingeniera.
Pero la mayoría.
Sí, el 80% de la compañía es ingeniera.
Bueno, vamos a entrar en materia. Enrique, ¿por dónde te gustaría que empezáramos a hablar con Izaskun?
Izaskun, entiendo que vosotros utilizáis vuestros datos internos como una parte del proceso de mejora continua de la compañía. Y creo que hay un caso que es BeKind. ¿Nos puedes explicar en concreto en qué consiste?
Sí, nosotros realmente trabajamos todo con datos. Somos una empresa basada en Data Driven. Y lo que hacemos es coger la información. BeKind es una iniciativa donde estamos trabajando en entender y mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Trabajamos tanto en mejorar la parte interna de cómo trabajamos nuestros empleados, nosotros mismos, y hacia dónde vamos con otras personas. También trabajamos en medio ambiente, sostenibilidad. Entonces, lo que hacemos es desarrollamos herramientas que puedan ayudar a la gente para luego internamente mejorar nuestra empresa y cuando ya, o mejorar las cosas fuera de la empresa.
Esther.
Y utilizáis también, medís un poco internamente el desgaste del empleado, ¿no? Para luego, una vez que sacáis conclusiones, poderlo también extrapolar.
Sí, todo lo que se hace se mide. Y la parte del desgaste del empleado al final es muy importante, porque una de las claves de Globant es que el empleado quiera estar en Globant, esté contento con Globant. Entonces, la parte que llamamos attrition, o que la gente se vaya, realmente no nos gusta. Nos gusta que la gente esté con nosotros y entender por qué la gente se quiere ir en un momento dado. Hay cierta rotación natural que es entendible, pero sí es cierto que nos gusta que generar talento y que el talento se cree con nosotros, tener el mejor talento y que esté con nosotros. Entonces lo medimos y ahí tenemos varias iniciativas. Hay iniciativas como la que Better Me o Start Me Up, que se trata de entender cómo se relaciona la gente dentro de la empresa, apoyar a que la gente se anime entre ellos mandándose felicitaciones, y todo eso se mide, porque eso lo que nos ayuda es a entender cómo nos relacionamos entre nosotros y dónde está la importancia de las personas. Al final tú no eres más importante por ser un líder, sino eres importante por cómo te comunicas y cómo comunicas a los demás entre ellos. Entonces puedes tener una persona en la India que lo que hace es comunicar distintos sectores. Entonces, a través de estas herramientas localizas a esas personas y las puedes motivar a seguir, a ayudar a otros, a mentorizar. Entonces es muy importante ver ese tipo de movimientos en la compañía.
¿Funcionan bien esas herramientas? Disculpa, Esther.
Funcionan muy bien esas herramientas. Sí. A mí la verdad es que me gusta, porque primero te motiva a mandar felicitaciones, a recomendar a otros, a conectar con otros, y después ves que el resultado es cierto. O sea, ves, hay herramientas también, tenemos modelos de attrition, donde lo que haces es medir cuando la gente empieza a sentirse desmotivada. Es decir, cuando la gente empieza a no conectar, cuando empiezan a bajar su forma de felicitar a los demás, cuando llevan mucho tiempo en un proyecto o cuando no les gusta a sus líderes. Entonces, todo eso metido en un modelo de machine learning, inteligencia artificial, lo que hace es que vas detectando quién se quiere ir o quién no está a gusto y por qué. Y puedes intentar ayudarles a motivarles y a seguir con nosotros.
Iba a comentar que me dice el organigrama social, ¿verdad? Porque al margen del organigrama formal de las empresas, existen esas posiciones de personas que son conectoras entre ellas y conocer a esas personas, como estabas comentando, que pueden estar en cualquier país, pero son conectoras de otros países, de otros departamentos y son clave.
Sí, al final es más clave el organigrama social que el organigrama jerárquico de Globan es muy plano. O sea, no somos una empresa jerárquica, con lo cual el organigrama jerárquico de por sí es muy plano. El organigrama social es muy complicado al final, porque somos gente técnica, con gente económica, con gente de recursos humanos, mucha gente conectada entre sí, los project managers, todo un mundo donde vas creciendo. Entonces, ¿cómo se van conectando entre ellos? ¿Cómo se ven? Saliendo a través de estos grafos que se sacan a DBTerMe, al final es muy importante para entender esas relaciones.
Imagino que detecta rápido los conflictos, claro.
Pues fíjate, los conflictos son más difíciles de detectar. Los conflictos van por otro lado, porque realmente en estas herramientas no buscas conflictos. Buscas que la gente se una. ¿Sabes? No buscas que la gente te mande... No hay estrellas negativas.
Vaya.
Los conflictos, ¿cómo los detectas? No detectas conflictos, detectas que la gente se está desenganchando. Detectas que la gente se está yendo. Entonces ya les llamas de qué te pasa, por qué no estás bien, dónde estás, qué vas a hacer... Entonces, no vas a buscar un conflicto, porque los conflictos no son lo que te da la herramienta, pero sí que es cierto que a través de ello ves que la gente se está perdiendo y vas a buscarles a echarles una mano de cómo te ayudo.
Enrique.
Sí, ¿utilizáis también los datos para detectar oportunidades de mercado? Es decir, necesidades.
Siempre.
De cliente.
Sí, buscando a través de redes sociales, buscando a través de información, utilizar esos datos para invertirlos en tu data. Y ver cómo funcionan, cómo han funcionado otras oportunidades y a partir de ahí seguir avanzando.
O sea que usáis muchos datos del exterior, ¿no?
Usamos datos en general.
Todos los que están al alcance.
Yo creo que ahora mismo no utilizar los datos es perder un activo muy importante del mundo. O sea, ya no de la compañía, sino del mundo. O sea, tienes que coger tus datos internos, pero no solo te vale con tus datos internos, porque eso es mirarte el ombligo. Al final, lo que hacíamos antes, hace muchos años, de que, oye, miro lo que pasaba atrás, ahí evolucionamos a, oye, miro lo que pasaba atrás y extrapolo a lo que va a pasar más adelante. Ahora estamos en otro momento, ahora estamos en un momento de, miro lo que me ha pasado a mí y miro lo que está pasando fuera. Y con todo, monto ese conocimiento y empiezo a extraer ese valor de la información que hay en el mundo. No soy solo yo.
Esther.
Hay un aspecto, Izaskun, que es la sostenibilidad que nos preocupa a todas las empresas. En tu opinión, ¿qué papel juegan los datos para ser más sostenibles o para hacer proyectos de sostenibilidad?
Al final, los datos lo que te ponen es en evidencia lo que está pasando. Y poner en evidencia lo que está pasando lo que ayuda es a que la gente se responsabilice. No es lo mismo decirte, tienes que ser más amigo de tu compañero, a decirte, mira, tu compañero se va a ir en un 80% de probabilidades. Entonces, eso, si hablamos, porque la sostenibilidad no es solo el medio ambiente, la sostenibilidad también somos las personas. Entonces, si hablamos de sostenibilidad en medio ambiente, no es lo mismo decir qué mal está el planeta, a decir, mira, es que con el nivel de contaminación que tenemos, el 80% de la población está corriendo riesgos de enfermedades de este tipo. Entonces, eso cambia. Eso cambia a la hora de comunicar, a la hora de que te entiendan y también a la hora de que las empresas se nos haya empezado a pedir que nos midan. O sea, nos están empezando a medir a nivel corporativo, a nivel legislativo. Entonces, es importante tener esa visión de qué está pasando y dónde estamos nosotros en el mundo. Te ayuda a tomar esa perspectiva.
Muy interesante, Enrique.
Sí, tú también colaboras con la asociación Vertidos Cero.
Sí, yo llevo colaborando con Vertidos Cero pues desde que salí de la carrera, hace más de 20 años.
¿Nos puedes contar qué es la asociación, también cómo trabajas con ellos y qué papel juegan los datos?
Sí, Vertidos Cero es una asociación que surgió del mundo universitario, de la investigación, para entender cómo mejorar los residuos, cómo eliminar los residuos marítimos. Entonces, empezaron a trabajar en varias iniciativas, fueron creciendo y recogiendo información. A día de hoy tienen una aplicación que es Marnova, donde recogen información y donde los usuarios de la calle, yo cuando voy a la playa, mis hijas, amigos, gente que la ha ido conociendo en distintos entornos, recogen qué hay en las playas. Hay 3 tapones, 4 colillas. Y con eso vamos analizando qué es lo que está pasando en las playas y cómo está cambiando el entorno. ¿Están más limpias? ¿Están menos limpias? ¿Hay que hacer actividades en ciertas playas o no? Marnova en sí se quedaría pequeñito si fuese solo Marnova, porque somos voluntarios. Lo que se hizo con Marnova fue un estudio para ver si con las bases de datos de lo que recogían los gobiernos podíamos complementar. Y lo que se ha visto efectivamente es que complementamos la información y que el análisis podemos unir grandes bases de datos con las bases de datos de Marnova, con otras organizaciones que trabajan con nosotros y que podemos trabajar igual, y que al final es una forma de medir homogénea. Y esto que nos ayuda a mejorar la investigación. Sabemos que hay, se toman medidas, ahora están trabajando con mares circulares, por ejemplo, en los pesqueros, recogen la basura que recogen las redes, la sacan de las redes y la reciclan. Y la reciclan convirtiéndola, ahora mismo lo están convirtiendo en bancos para las zonas pesqueras. Es decir, tienen unos bancos monísimos que van colocando para los propios pescadores. Entonces, no se les paga a los pescadores por ello. Lo que se hace es motivar a la comunidad a esto no puede pasar, explicándoles lo que hay. Con eso se está trabajando en varias líneas. Se está trabajando también en cómo, ahora el otro día estaba con ellos viendo cómo medir, cómo cambiar los, hablaban de polímeros, que a mí se me escapa, pero cómo cambiar eso, cómo reciclar esos plásticos que hay y convertirlos en otra cosa, que el plástico ya no sea un vertido, sino que sea materia prima para lo siguiente. Entonces, ¿qué hago yo con ellos? Yo les ayudo a medir el impacto de lo que hay, de lo que están haciendo, realmente qué significan esos datos que hay en sus bases de datos, en homogeneizarlos con otras bases de datos, ya sea del gobierno español, ya sea de la Unión Europea. Entonces, buscamos esas medidas de ver cómo crecer y cómo hacer que los datos tengan más valor y sirvan para algo.
Bueno, sirven para mucho. La acción social existe en cuanto la puedes medir, claro.
Exactamente.
Esther.
Sí, hablando de eso, ¿crees que las acciones sociales se están apoyando cada vez más en los datos porque son conscientes de su importancia?
Yo todavía les falta, o sea, todavía nos cuesta aprender a mirar el dato porque todavía nos cuesta que la gente diga, uy, soy capaz de buscar ese dato y enseñarlo, pero una vez que lo enseñas, funciona y cada vez se apoyan más en ello. Entonces, es cierto que cuando vemos los datos en las pantallas y decimos, ¡ala, es verdad, pasa esto! Y nos gusta. Y además nos motiva, como os decía al principio, nos motiva a seguir adelante. Cuando hablas con la gente, es de, ¿y de dónde sacó el dato? Entonces, ahí es un poco donde trabajamos los que trabajamos en estrategia de datos, los que trabajamos en estas cosas de, venga, vamos a mirar qué datos tienes y cómo le sacamos provecho a tu dato, para luego buscar más, además.
Enrique.
Sí, vamos a pasar de la gestión del dato a la gestión del talento. A ver, sois una empresa global en muchos países, fuerte presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, en España. ¿Cómo hacéis la gestión del talento? ¿Cómo captáis y desarrolláis talento?
Vale, la gestión del talento es muy humana. Luego hay por detrás el análisis de la información, pero es una gestión muy humana, donde el contacto con la gente, el buscar a la gente, el unirla a la compañía y el que haya comunicación entre ellos, incluso en un ambiente multicultural como el que tenemos, cuando tienes que hablar con la India, cuando tienes que hablar con Latinoamérica, parece que pensamos todos igual, pero no pensamos todos igual.
A pesar del data driven, ¿no?
A pesar del data driven. Entonces, por un lado está la gestión emocional y la gestión de la gente, eso no te lo puedes saltar, o sea, eso no te lo van a quitar las tecnologías, no te lo va a quitar la digitalización, eso es lo que te hace es ayudar a tener más cercanía. Yo antes hablaba con el equipo de España, ahora hablo con el equipo de donde sea, porque al final, si tengo que hablar con la India por un proyecto o simplemente porque tengo equipo allí que necesita apoyo, si tengo un mentor en la India, hablo con un mentor de la India. Entonces, vamos ahí creando esas circunstancias. A nivel de datos, lo que tenemos es una base de datos que vamos explotando. Tanto a nivel, para cuando entramos, analizar los currículum, cómo llegan, cómo entran en nuestras bases de datos y cómo sacamos el mejor talento de los, por ejemplo, qué skill tiene la gente y dónde se acercan mejor a las oportunidades que tenemos y que necesitan. Pues buscamos el talento más cercano. Hay una herramienta que está utilizando actualmente Recursos Humanos que le mandamos a la gente que nos grabe una entrevista, le das unas preguntas, te las graba, te da unos valores y luego con inteligencia artificial se analiza esa entrevista comparando con otra gente de la empresa y no tanto por conocimiento, sino por cómo respondes, de quién eres, cómo eres y cómo contestas. Entonces analizan gestos, analizan formas de ser, te analizan otras cosas que no es solo lo que estás contando. Sino
o sea, ¿el lenguaje no verbal también?
El lenguaje no verbal también se analiza. Es más complicado, tiene sus sesgos, pero también se analiza.
Muy interesante. Habláis mucho de reinvención, ¿no? Tanto en la relación con los clientes, también la reinvención de las carreras dentro de la compañía. ¿Por qué usáis este término?
Hablamos de reinvención porque realmente nos gusta cambiar. Somos gente inquieta. Yo no entré en Globan como data strategy. Siempre he tenido una base de data. O sea, yo he trabajado toda mi vida en data, he tenido una base de data, pero yo entré en Globan como consultoría de negocio. llevando la parte de estrategia del dato, llevando, entonces no se llamaba así, llevando data, pero trabajando con diseño, con sociólogos, con research, viendo qué necesita el cliente y llevándonoslo al producto. Tenemos gente que ahora es Java developer y quieren ser data. Tenemos gente que ahora es data y quiere ser product manager. Entonces, la gente va cambiando, se va reinventando porque realmente tu vida va cambiando, el mundo va cambiando, las necesidades van cambiando. Entonces, a la gente le tienes que dar esa oportunidad. Y en Global nos la dan.
Esther.
Izaskun, tú eres un claro ejemplo de base, estás formada en estadística, te dedicas al dato, pero haces mucha labor social. Y creo que las mujeres, lo hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Que lo que nos ocurre es que cuando tenemos que elegir la carrera nos creemos que una base fuerte matemática, estadística, nos va a limitar nuestra labor social y por eso hay pocas mujeres en todo esto. ¿Qué opinión tienes tú y qué mensaje lanzarías?
El primer mensaje es que las matemáticas no tendrían por qué dar miedo. Pero ese ya es un pues mensaje interno. Las matemáticas sí. Y los números no tendrían por qué dar miedo. Son divertidos cuando aprendes a manejarlos. Y con poquito que sepas, no es necesario saber mucho. Yo en el máster lo he visto con la gente y te vienen economistas, trabajo con abogados que ahora están en el mundo de data science encantados. O sea, en cuanto te metes un poquito le empiezas a sacar el gusto y le vas levantando. A nivel de las mujeres, realmente el mundo de tecnología es muy abierto y no es solo lo que vemos como vamos a programar. No es eso. Ahí lo que os comentaba, yo trabajo con sociólogos, trabajo con investigadores, trabajo con gente de UX, con diseñadores. ¿Por qué? Porque todos juntos complementamos. La mujer, estamos acostumbradas o nos han educado quizá en un papel más de cuidado, más de nos gusta cuidar, nos vamos a carreras tipo enfermería, tipo medicina, porque nos han enseñado eso o es lo que llevamos en nuestro ADN, todavía no está muy claro, estamos todavía analizando qué pasa con eso.
Los datos también necesitan cuidado.
Pero los datos necesitan cuidado y los datos te ayudan a cuidar a la gente. Es decir, tú puedes cuidar a la gente desde distintas perspectivas. Desde la parte tecnológica puedes cuidar a la gente con acciones como las que hacemos nosotras, como ir a hacer mentorado de mujeres o de gente que está en situaciones no privilegiadas en las que necesitan que les cuentes qué es un ordenador y cómo se mueve. O gente que ha pasado por mucho en su vida por ser mujer y necesita que le motives y le digas, mira, es que las cosas pueden ser de otra manera. Yo vivo de otra manera. Y me enfrento al mundo de otra manera. Entonces, cambia tu perspectiva e inténtalo de otra forma. Entonces, eso te ayuda y dándoles una base de conocimiento por detrás, les impulsas mucho a ahora sé cómo puedo hacerlo. Y entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Una parte es el coaching, tú puedes hacerlo, y otra parte es, mira, te doy herramientas para que lo hagas. Te enseño a programar, o te enseño a diseñar, o te conecto con. Yo muchas veces no les enseño cosas porque hay gente que no quiere programar. Entonces les conectas con gente que esté más cercano a lo que ellos quieren hacer, pero es que el mundo digital es muy amplio. No, yo cuando voy a dar clase a los niños, a los colegios, a darles las charlas, es que no me gusta programar. Digo, es que no es solo programar, chicos, hay muchas cosas. Es entender los datos, es entender a la gente y llevártelo a una solución.
En Globan tenéis una iniciativa muy bonita que se llama Globan Awards, que es para premiar a las mujeres que aportan en el mundo tecnológico.
Sí, la verdad es que la iniciativa a mí me encanta. Llevamos ya varios años que se levanta a nivel mundial. La semana pasada estuvimos dando los premios a las dos afortunadas más que afortunadas, se lo han ganado. O sea, yo estuve en el jurado y fue súper complicado porque era gente, primero eran las Star Rising, que era gente que está creciendo. Y las mirabas mirabas lo que te contaban todas y decías, es que todo me gusta. Es gente que tiene mucho empuje, mucha motivación y que hay que empujarlas a seguir. Entonces, había gente que decías, qué buenas son. O gente como la que ganó el premio general, que estaba en Etiopía. No era Etiopía, era...
Sí, estaba en Argelia, me parece.
En Argelia, no pudo venir a recoger el premio, pero era una mujer que está llevando la tecnología para apoyar a niños con problemas de autismo y con problemas, necesidades neuronales, a acercarse a la tecnología y a partir de eso crecer. Entonces, ese tipo de cosas las impulsamos y en este caso los premios están muy enfocados a motivar que la mujer se vea reflejada en ella, que busque apoyos, porque una de las cosas que nos pasa es de, no, yo no me voy a presentar porque yo no tengo suficiente empuje para ello. Y claro, el otro día lo hablábamos también con las chicas, yo me presenté pero no sé por qué, digo, te presentaste porque valías. O sea, tú te presentaste porque valías y porque la gente te ha apoyado porque lo vales. Entonces es un punto que tenemos que buscar esa motivación.
Lo último, Julio, Enrique, perdón.
Comentabas, vas a colegios a hablar precisamente de datos. ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones? Es decir, más allá de que usen más la tecnología, ¿tú crees que se tendría que enseñar precisamente esa cultura del dato en la que están todas las empresas ahora abrazando poco a poco? ¿Tú crees que las nuevas generaciones tendrían que salir de los colegios y las universidades en la mochila ya directamente con la importancia del dato?
Cuando decimos que los niños son nativos digitales, nos estamos engañando. Los niños utilizan las herramientas, pero no saben qué hay detrás de esas herramientas ni qué se hace con ellas. A mí ha habido niños que me han dicho, no, yo juego esto gratis. Digo, no juegas esto gratis. Tú estás pagando con lo que estás haciendo lo que estás jugando. Porque me preguntan, ¿y qué gana la empresa de esto si yo juego esto gratis? Digo, no juegas gratis. Entonces, no conocen esas cosas, no conocen cómo son las carreras. Te hablan de que no quieren hacer una carrera de tecnología porque es que no les gusta programar. Diciendo, no es solo eso, que quieren hacer biológicas. Digo, es que si haces biológicas vas a tener que programar en algún momento de tu vida. Esto ha cambiado. ¿Sabes? No conocen realmente lo que hay y necesitan que desde el fondo les empecemos a contar. Y deberíamos contarles desde los colegios de que esto no es me gusta A o me gusta B, sino que el mundo ya está mucho más imbricado, mucho más interrelacionado, que al final las matemáticas sirven para algo, que los datos sirven para algo, que programar ya es un basic como era el inglés, ya no es me gusta o no me gusta programar, no tienes que saber programar, por lo menos tienes que saber para qué sirve programar. ¿Sabes? Hay cosas de estas que hay que irles contando que todavía no ha llegado y que no nos ha llegado a los padres, ¿eh? Porque yo hablo con amigos de que tienen cultura, o sea, no es gente que esté trabajando en una tienda, que también, que lo entienden mejor que otros, ¿eh?
Sí,
sino curioso. Tengo amigos que ellos son abogados, ellos son no sé qué, y hablas con ellos de, es que mi hijo quiere ser abogado, ¿para qué quiere esto? Y dicen, hombre, espera que te lo explico, porque realmente no es que tu hijo lo quiera, es que lo va a necesitar, es que tiene que abrir las puertas y la mentalidad a otra cosa, ya no estamos trabajando en silos, eso ya no existe.
Es un buen trabajo el que hay por delante para explicar todo esto, ¿verdad?
Sí.
Izaskun López Samaniego, Data Strategy Manager en Globant, ha sido hoy nuestra invitada en este programa Data is in the Air. Izaskun, muchas gracias por compartir tu visión y tu experiencia.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y espero que haber ayudado o que la gente se dé cuenta de que hacemos muchas cosas, no solo programar en este mundo.
Ha sido muy inspiradora. Gracias Esther Morales, gracias Enrique Polo y hasta el próximo programa.
Gracias, hasta el próximo.
Hasta la próxima.